De las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
La Semana Santa arranca con tiempo estable y sin necesidad de abrir los paraguas en las procesiones de esta tarde, salvo en el Cantábrico y en los Pirineos, donde sigue lloviendo a esta hora débilmente. Procesiones como la del Nazareno en Bilbao, donde los vecinos colgarán mantones y mantillas de los balcones y se escucharán saetas al paso de la imagen del Cristo de Medinaceli. Saetas que volverán a sonar este lunes santo en Madrid, donde sale en procesión el Cristo del Camino de la parroquia de Nuestra Señora de las Delicias. También van a desfilar hoy el Cristo de los Doctrinos y la Virgen de la Amargura en Salamanca, o el Cristo de la Buena Muerte, alumbrado por antorchas en Zamora. Y más cosas, la Comisión Europea analiza hoy la fusión de dos gigantes de la comunicación, Orange y MásMóvil, cuando se cumplen 50 años de la primera llamada telefónica hecha con un móvil en el mundo. Un sector en auge que solo en España mantiene activas 56 millones de líneas de teléfonos móviles, Efi García.
Los primeros móviles llegaron a España a principios de los 90. Solo 180.000 personas disfrutaban de ellos en aquel momento. Al finalizar la década había 24 millones de líneas. Raquel consiguió el suyo en 1997.
Cuando se lanzó la 2G, pues estamos hablando de unas mínimas comunicaciones de datos de en torno a algunos miles de bits por segundo. Mientras que en 5G, pues estamos hablando de velocidades máximas, pues mayores de un gigabit por segundo. Y hemos multiplicado la capacidad de transmisión de datos por móviles por 100.000.
Es Rogelio Martínez, profesor de telemática y computación. Hoy se ha triplicado el número de líneas móviles en nuestro país y los teléfonos móviles son pequeños ordenadores en los que guardamos media vida. Coches autónomos, intervenciones quirúrgicas a distancia son aplicaciones que ya están casi aquí. El futuro es impredecible.
En Valencia, los bomberos y la policía científica siguen trabajando para averiguar el origen del incendio que se cobraba la vida esta mañana de tres personas. Se trata de un matrimonio octogenario y su hijo de 58 años, que fallecían en el fuego declarado en su vivienda en la cuarta planta, en un edificio del barrio valenciano de Fuensanta.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente de la UEFA habla por primera vez sobre el caso Barça-Negreira, Bruno Casar.
Sí, Alexander Ceferin ha sido muy tajante con el caso en una entrevista para un medio esloveno. Dice que la situación es sumamente grave, de lo más grave que ha visto en el mundo del fútbol, y sobre todo concluye que en cuanto a normativas UEFA, el caso Negreira no ha prescrito, por lo que se mantienen las investigaciones por parte de la máxima competición europea. Un Ceferin que, por cierto, va a ser reelegido en el cargo esta semana y que también ha tenido palabras para la Superliga. De los tres equipos, dice que en teoría van a salvar al fútbol. Uno está en proceso penal, se refiere a la Juventus, otro investigado por pagar a los líderes de los árbitros, en este caso el Barça, el tercero el Real Madrid, veremos si también tiene algo. Mientras tanto, continúa la Liga con el Barça líder, con 12 de ventaja con respecto al Real Madrid. Ambos se van a ver las caras este miércoles, partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey, donde los de Xavi defienden el 1-0 de la ida. Ya hay árbitro para este clásico, lo va a dirigir Martínez Munuera. En el VAR va a estar González González. Mañana vamos a conocer al primer finalista, saldrá de entre el partido entre el Athletic Club y Osasuna, 1-0 en la ida para los navarros. Este encuentro lo va a pitar del Cerro Grande con Medie Jiménez en el VAR. Antes de la Copa del Rey hay que poner fin a la jornada 27 en Primera División. Lo haremos esta noche, Valencia-Rayo, en tiempo de juego a las 9. Jornada que va a suponer la destitución de Diego Martínez en el Español, que va a ser oficial en las próximas horas. Le va a sustituir en el cargo Luis García Fernández.
Sigues en Herrera en COPE.
Pues son las 12:04, las 11:04 en Canarias, y estás en Herrera, en COPE. Eso ya lo sabes, y también sabes que estamos en un año electoral y el calendario pues no deja de correr. Este lunes, el rey Felipe VI firmará en su despacho del Palacio de la Zarzuela el decreto de convocatoria de elecciones municipales y autonómicas. Un decreto que saldrá publicado mañana en el Boletín Oficial del Estado, y que es el inicio de un proceso que culminará el 28 de mayo cuando los ciudadanos depositemos nuestro voto en las urnas. Vamos, que la cuenta atrás ha comenzado. Pero con menos alegría, ¿qué quieres que te diga? La publicación en el BOE de la convocatoria de las elecciones tiene una consecuencia inmediata. Desde pasado mañana está prohibido realizar actos de inauguración y campañas de propaganda para difundir los supuestos logros del gobierno de turno. Y digo supuestos porque con ese plazo límite de 5 de abril a muchos políticos pues les han podido las prisas. Ahí está. Reloj, reloj, no cantes ni marques las horas. Gobiernos de todos los colores políticos que a medida que ha ido pasando han visto que el tiempo corría y que se acercaba esa fecha a tope, bueno, pues se han puesto a inaugurar a lo loco. Se han hecho la foto en instalaciones y obras que por unas cosas o por otras pues podríamos decir que han resultado fallidas. Vamos a repasar algunas de ellas en distintos puntos de nuestra geografía porque ha habido en todos, ¿eh? Pero antes, Pilar García Muñiz, además de actos institucionales, ¿qué prohíbe la ley electoral? Buenas tardes.
¿Qué tal, John? Muy buenas tardes. Pues según una resolución de la Junta Electoral, desde este miércoles no se podrá repartir material gráfico, es decir, libros, revistas, folletos, cuadernos, catálogos, etcétera. Tampoco se podrán enviar correos electrónicos o SMS, ni insertar anuncios en los medios de comunicación con alusiones a los logros obtenidos. Solo se van a permitir las campañas de interés público, pero sin connotaciones electoralistas, como por ejemplo, bueno, pues las campañas que puede hacer la DGT, la Dirección General de Tráfico. También están permitidos los anuncios para dar información electoral, inscripción en las listas del censo, la fecha de votación o los trámites del voto por correo, que por cierto se puede solicitar ya desde hoy mismo.
Unas limitaciones que han hecho que estas últimas semanas hayamos estrenado algo cada día, un parque infantil, unos juzgados y por supuesto rotondas a gogó. Ahí estamos. No sabemos hacer bien, tomar bien una rotonda, pero las hacemos y las fabricamos a tutiplén. Es lo que tienen las elecciones, aceleran planes que glosen buenos resultados, aunque a veces las evidencias digan lo contrario. Vamos a comprobarlo, por ejemplo, sobre el terreno. Nuestra primera parada es en Badajoz. El lunes pasado, la ministra de Justicia, Pilar Llop, inauguraba la Ciudad de la Justicia, pero no será hasta noviembre, es decir, hasta dentro de medio año, cuando se celebren los primeros juicios en esas instalaciones. Frente a esos nuevos juzgados, vacíos imagino, se encuentra nuestro compañero Adrián García. Adrián, ¿cómo es esa nueva Ciudad de la Justicia de Badajoz? ¿Y quién no se quiso perder la foto de inauguración? Buenas tardes.
Hola, John, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues estoy efectivamente en la Ronda Norte de Badajoz, muy cerca de esa famosa y pomposa nueva Ciudad de la Justicia que se ha vendido a bombo y platillo y que a priori vista desde aquí, desde fuera, parece lista, pero que pese a ser inaugurada, como dices, hace una semana, no está ni mucho menos terminada. Continúan las obras en el interior y estos nuevos juzgados no van a estar operativos, como dices bien, John, hasta otoño, entre finales de octubre y principios de noviembre. Por tanto, y recapitulando, el gobierno inauguró el pasado lunes un edificio que en teoría no se puede inaugurar. Eso sí, la foto quedó estupenda. En ella, la ministra de Justicia, Pilar Llop, el presidente de la Junta, Fernández Vara, el presidente del Consejo General del Poder Judicial y la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. Esto, evidentemente, ha indignado a los pacenses. Lo escuchamos.
Yo creo que ha sido solo un acto de presencia porque se ha inaugurado algo que no está acabado. Por lo tanto, para mí, ha sido un acto y acto.
Que se renueven estas instalaciones es algo que siempre se tiene que celebrar, pero probablemente esta no haya sido la mejor forma porque luego, dentro de 6-7 meses, cuando de verdad empiece la actividad en estas instalaciones, se volverá a hacer otra inauguración porque al fin y al cabo ha sido simplemente para hacer la foto e irse.
Es que, por cierto, lleva casi una década haciéndose esta historia, ¿no?
Sí, sí, estos nuevos juzgados acumulan una importante serie de catastróficas desdichas. Empezaron las obras en 2016, se pararon en 2018, licitaron nuevamente en 2020 y en 2022, ojo a esto, John, se dijo que las obras habían terminado. Resultó que no, que faltaba presupuesto. Se volvió a licitar y prometieron que se inauguraría en la primavera de 2023. Han cumplido, aunque solo con la foto. Pero ojo, porque no queda aquí la cosa, ha pasado tanto tiempo desde que se proyectó que se han quedado pequeños antes de abrir. La idea era centralizar aquí todos los órganos judiciales, pero no caben. Algunos se van a quedar donde estaban, en la Avenida de Colón. Por eso algunos pacenses, como Juan Carlos, piensan que esto no es más que un acto de campaña.
Estamos en época de elecciones y lo que toca es hacer inauguraciones a pesar de no estar terminado. Ya no solamente no estar terminado, sino el proceso tan largo que llevamos para que se consigan esos juzgados y estén terminados, que no lo están y ahora se dignan en presentarlos.
Bueno, pues la verdad es que esto va para largo. Si te parece, Adrián, quedamos ya en noviembre y ya si eso nos cuentas ya el definitivo.
Si está rematado ya, si está terminado.
A ver si rematamos en noviembre.
Sí. Estaremos atentos, Adrián.
Gracias, Adrián. Un García.
Un abrazo.
Bueno, ahora, querida compañera Pilar, ¿de dónde a dónde vamos?
Pues mira, nos vamos a ir de Badajoz hasta Madrid, John, porque el Ayuntamiento de la capital vendió a bombo y platillo la ampliación del sistema de bicicletas público de la capital de España. Para promocionarlo se daban 4 meses gratis a los abonados actuales, 5 para los nuevos abonados anuales y una primera media hora sin coste para los usuarios ocasionales. Y ha sido... ¿Qué quieres que te cuente? Pues ha sido un verdadero caos. Las bicicletas es que desaparecen literalmente. Álvaro Coutelén, nuestro compañero, se encuentra en la puerta de Alcalá. Álvaro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Qué tal, John? Buenas tardes.
¿Ves alguna de esas bicis en las estaciones o brillan por su ausencia, Álvaro?
No, las veo hoy, las vi ayer y las llevan viendo muchos años. Los madrileños, por desgracia, 4 bicis tiradas ahora mismo. Aquí muy cerquita de uno de los puntos de anclaje más importantes de la capital, que es el de la Puerta de Alcalá, el de la Plaza de la Independencia, muy cerquita de la Puerta del Retiro. Algunas bicis bien colocadas y otra mal anclada. La diferencia, luz roja, luz verde. Cuando está luz verde, tú puedes meterte en la aplicación y coger esa bici. Cuando tiene luz roja es que está mal anclada, es decir, que el usuario... El último que la ha cogido la ha dejado mal. Fue el 7 de marzo cuando se puso en marcha esa ampliación y esa gratuidad de Bicimás que decías, Pilar, el servicio de alquiler de bicis del Ayuntamiento de Madrid, con el objetivo en teoría de fomentar ese medio de transporte en detrimento del coche, pero a nadie se le escapa el matiz electoralista de esta medida, pero casi un mes después la cosa de verdad que no está yendo como se esperaba,
¿Y cuál es el principal problema, Álvaro?
Bueno, pues que se han juntado los usuarios habituales que suelen hacer buen uso de este servicio de Bicimad con los nuevos usuarios que, pues muchos de ellos confunden gratuidad con hacer lo que me dé la gana con la bici de Bicimad. Es decir, cogerla mal, dejarla mal o lo que está pasando estas últimas semanas. Han desaparecido más de 500 bicis en 3 semanas en Madrid. Muchas de ellas que aparecen, pues lo hacen lejos del lugar de anclaje, en urbanizaciones perdidas y en algunos casos... desguazadas. Pues lógicamente, en cuanto se vieron los primeros problemas, el gobierno de José Luis Martínez Almeida puso en circulación 150 bicis más y anunció sanciones para los que no cumplieran con la obligación de anclar bien esa bici una vez terminado el servicio. Pero como el caos ha continuado, el Ayuntamiento de la capital ha ampliado hace unos días más medidas. Por ejemplo, se han triplicado los servicios de recogida de bicis. 50 informadores, algunos los estamos viendo con un chalequito rojo, están a pie de estación informando sobre el funcionamiento del sistema de bicicleta. Y, por supuesto, se ha comenzado a sancionar a los usuarios infractores. Es tal, fíjate, Pilar, John, el problema que ha generado que mañana mismo en el Palacio de Cibeles hay pleno extraordinario del Ayuntamiento de Madrid con un único punto en el orden del día, el caos en Bicimad. Un ejemplo de lo que estabais contando, de que pues las prisas electoralistas hacen que se adelanten medidas en el tiempo que no estaban bien preparadas y que no están funcionando como en un principio se había puesto sobre el papel, como tenía que funcionar.
Ay, las prisas, que nunca son buenas, compañero.
Sí. Efectivamente, pues nada, a ver, porque fíjate que es importante, ¿no?, el tema de las bicicletas, pero claro, entre los macarras que lo usan mal y entre las prisas, pues pasan las cosas que pasan. Gracias, Álvaro, un abrazo.
A ti, me cojo una bici para volver, si eso.
Ten cuidadito, compañero.
Sí, la dejaré bien.
Déjala bien, eso no lo dudo, que tú eres un tío serio.
Bueno, y nuestra tercera y última parada, John, en este recorrido de inauguraciones, es en Castilla y León, concretamente en Valladolid.
Las escaleras mecánicas y el ascensor de la ladera norte de Parquesol eran un proyecto muy esperado en la ciudad, pero su inauguración se convertía pues en un accidentado proyecto. El propio alcalde lo sufría justo el día del estreno, también algunos ciudadanos. Frente a esas instalaciones tenemos a nuestra compañera Laura Ríos. Vamos a recordar a qué se debían los problemas.
Buenas tardes, John. Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes. ¿A qué se debían?
Bueno, pues podemos resumirlo también en que la tecnología es caprichosa. En la puesta de largo, ese 16 de marzo, los sensores no pudieron soportar a la multitud y con el alcalde a bordo, como bien apuntabas, y toda la corporación, el sistema llegó a bloquearse hasta en 3 ocasiones. Hubo que realizar ajustes técnicos para reabrir la escalera a última hora de esa misma tarde. Y además, ese mismo fin de semana lo estrenaban de nuevo los aficionados del Real Valladolid y del Athletic Club de Bilbao. Ahora ya se supone que está preparada para soportar hasta 6.000 usuarios al día. Luis, por ejemplo, no quiso perderse la oportunidad de estrenar escaleras ese 16 de marzo y vivió en primera persona 3 parones consecutivos.
Se paró 3 veces, con una duración, pues entre parada y parada, pues de...
de un minuto, minuto y algo cada vez que se paraba. Tenían que subir los técnicos a reparar. Fue para mí personalmente, que encima tengo una prótesis recién puesta, pues cada vez que paraba en seco veía las estrellas.
Para que os hagáis una idea, me encuentro ante un desnivel de más de 20 metros junto a la escalera mecánica que cose esta ladera norte, un ascensor con capacidad para 25 personas que puede transportar en un día a 400 personas a una velocidad de 5,6 kilómetros hora. Un peatón en condiciones normales camina a 5 kilómetros por hora. Bien, hay técnicos todavía a esta hora rondando por la zona, quizás para evitar lo que le pasó a un vecino. 10 días después de la inauguración, 40 minutos estuvo encerrado en la cabina hasta que finalmente pudo ser liberado.
Madre mía, lo que nos está... Bueno, me
estoy sorprendido.
Yo también.
Estoy alucinado.
Es que ¿por qué se inauguran las cosas si no están bien hechas, no? Pero bueno, estamos en tiempo, en pre-campaña electoral y hay bastante prisa por lo que vemos para inaugurar las obras y además poder sacar pecho. Este ascensor o estas nuevas escaleras mecánicas, además, Laura, pues era una de las obras más esperadas en la ciudad porque, lo que dices, ¿no? Ayuda a muchos vecinos que a llegar hasta esa zona que está altísima.
Eso es, hasta el momento tenían que subir y bajar 138 escalones. Esta es una población, la del barrio de Parquesol, que ha envejecido. Ahora mismo tenemos una población que triplica, mayores de 65 años, que triplica al número de niños. Y hacía falta una infraestructura como esta, con las medidas y los ajustes necesarios para poder estrenarlo con todas las garantías. A esta hora funciona. Estamos viendo muchos vecinos que suben estas escaleras mecánicas, que hacen uso del ascensor y de momento sin problemas. Pero siempre, como decimos, hay técnicos rondando por la zona para evitar, como decimos, episodios desagradables. Es una obra muy compleja, tanto la de la ladera norte, que es donde nos encontramos, como la de la ladera este. Para que os hagáis una idea, la inversión, bueno, que se ha contemplado en este caso, es de 4,3 millones de euros y 5,7 millones de euros para la ladera este. Es la más compleja y por eso se ha retrasado en el tiempo y eso, bueno, pues hace que el calendario electoral, que es muy caprichoso, va a dejar su puesta en funcionamiento sin cintas, sin visitas concurridas y prevista más o menos para finales de abril, principios de mayo. Así que esperemos que para entonces, eso sí, haya reverdecido toda la vegetación que rodea tanto las escaleras como el ascensor, claro. Porque aquí, desde luego, la imagen es de un auténtico orial.
Sí, solo se ve la tierra. Por cierto, claro. Laura, ¿funciona todo el día, las 24 horas?
Las 24 horas del día y además en el caso de la escalera ahora mismo solo en sentido ascendente cuando hay partido aquí en el estadio Zorrilla, José Zorrilla, que se encuentra en el nivel más elevado del barrio, se puede alternar el sentido.
Bueno, pues la verdad es que estamos sorprendidos. Bueno, antes de nada, Laura Ríos, gracias por haber estado con nosotros. Y
a vosotros.
Cuidado con la escalera. Pero venga. Decía que, es que, fíjate, Pilar, unos juzgados sin juicio. Unas bicicletas gratuitas que no hay forma de encontrar por ningún lado. Unas escaleras que fallaron el primer día de funcionamiento.
Esto, John, todo esto que estamos contando es muy de Pepe, Gotera y Otilio.
Sí. Y hay que tener en cuenta, seguro, a ti te habrá pasado, Pilar, que en tu entorno, en tu barrio, en tu ciudad, en tu pueblo, has notado que de repente han empezado a aflorar las obras, como si estuviéramos buscando un tesoro. Bueno, pues no hay ningún tesoro. O sí, el que pueden dar las urnas y los votos, o eso creen los políticos que se han puesto a inaugurar cosas. Aunque algunas de ellas, como hemos escuchado, unos juzgados, unas bicicletas o unas escaleras, no son lo que iban a ser. De momento, al menos, no son lo que nos habían prometido. Ahora, hablando de prometer, yo te prometo, puedo prometer y prometo, que ahora llegan las noticias más cercanas, las de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Este martes.
Y ahora viene lo bueno.
La vuelta de las semifinales de la Copa del Rey se juegan en COPE.
Espera, que aquí se va a liar.
Desde las 8:30, Athletic Club Osasuna.
Qué locura.
Leones y rojillos se vuelven a ver las caras en una eliminatoria histórica.
¡Uf! Lo que me ha entrado cuando he visto robar la pelota.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los referentes de la radio deportiva. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya está aquí en todo su esplendor la Semana Santa madrileña. Las primeras procesiones madrileñas han hecho acto de presencia ya este pasado domingo de Ramos, mientras nos preparamos para este lunes santo. Gloria López Navas.
Pues sí, un lunes donde vamos a seguir, John, con el mismo buen tiempo de ayer, un sol radiante y temperaturas diurnas en ascenso, aunque es verdad que luego por la tarde-noche refresca un poquito y hay que ponerse el abrigo. Hoy es el turno en la capital de una única procesión, la del Cristo del Camino de Delicias, mientras que en Alcalá de Henares, el único municipio de la región cuya Semana Santa ha sido declarada de interés turístico nacional, esta tarde salen en procesión la Hermandad Sacramental del Santísimo Cristo de los Desamparados y María Santísima de las Angustias y el Señor de la Divina Misericordia en las Negaciones de Pedro.
Atractivos turísticos, además de religiosos, que hacen que cada año la Semana Santa madrileña gane más adeptos, ¿verdad?
Pues sí, fíjate, John, los hoteles madrileños están rozando estos días el 90% de ocupación y el 80% de los bares y restaurantes de nuestra región han decidido estar abiertos en Semana Santa, ya que esperan facturar un 6,5% más que el año pasado. Según datos del Anuario de Turismo del Ayuntamiento de Madrid, el 50% de los turistas que visitaron nuestra región en los últimos meses, bueno, pues ya te lo puedes imaginar, lo han hecho por su patrimonio cultural y ponen en el top one de visitas la Puerta del Sol, el Museo del Prado y las Cibeles como principales iconos. De hecho, enseguida nos vamos a dar un paseo por la Puerta del Sol. Ya sabes, John, que están de obras, que llevan bastantes meses intentando hacerle un lavado de cara. Pues vamos a comprobar si se han acabado ya la mayoría de esas obras y también vamos a comprobar después dónde están los madrileños, porque es verdad que gente, se ve mucha gente en la calle estos días, pero más turistas que madrileños,
Ha vivido un fin de semana de gran intensidad con cerca de 3,8 millones de desplazamientos, Vamos a ver cómo se circula ahora mismo por las calles y carreteras de Madrid. Nos acercamos a la DGT. Mira, le ha tocado trabajar en estos días. Patricia Arriaga, buenas tardes.
¿Qué tal, John? A ti también te ha tocado.
Ya ves.
Pues sí, siguen saliendo a esta hora. Precaución. Recordamos que son días de muchos desplazamientos, así que hay que ser especialmente prudentes. A esta hora lo complicado, la salida por la carretera de Burgos, el A1, a la altura de Ventura y Cabanillas de la Sierra, pero también en la carretera de Valencia, el A3 a su paso por Rivas. En el resto de vías, eso sí, circulación muy tranquila.
Gracias, Patricia. Ánimo y buen trabajo.
Igualmente, un abrazo.
Y ahora quiero contarte que se acerca el Salón Grumets, una feria que convierte a Madrid en la capital de la gastronomía por unos días, Gloria.
Sí, que se va a celebrar en IFEMA entre los días 17 y 20 de abril y va a ser una cita obligada para chefs, profesionales de la hostelería y de la restauración, para foodies, amantes de la alta cocina, y allí, claro, no podía faltar la marca líder mundial en producción de atún rojo, que es la marca Fuentes.
Amigos del programa, además, Isaac Hermo es el director comercial de Fuentes. Isaac, imagino que estáis ya con los últimos preparativos para el Salón Grumets, que además con vuestro producto hacen auténticas maravillas. Buenas tardes, ¿verdad?
Buenas tardes, sí. Aquí nos ha tocado trabajar también estos días.
Pero con gusto, porque son días importantes, ¿verdad?
Sí, además sí, son importantes y es un evento a nivel gastronómico de los importantes durante el año, y eso nos da pie también a acercarnos también a ese público al gastrónomo, al cocinero, al distribuidor de productos gourmet.
Isaac, el plato fuerte va a ser el día 19, por lo que tengo entendido. ¿Qué tenéis preparados vosotros para ese día? Cuéntanos.
Pues el día 19 lo que queremos hacer es un evento un más espectacular, que lo vamos a hacer en el pabellón 8, que ya hace tiempo que no se hace, y es el ronqueo de un atún en directo para los asistentes al evento, al salón. Ahí haremos un poco el despiece, enseñar las diferentes partes, las aplicaciones, cómo aprovecharlas. Yo, como digo, hace años que no se hace nada así en gourmet, y bueno, queremos aprovecharlo para hacerlo ahora nosotros.
Bueno, si no me equivoco, además estáis buscando la mejor tapa elaborada con atún rojo, ¿no?
Sí, además este ronqueo lo que va a dar pie a este concurso de tapas que celebramos conjuntamente con la organización del Salón Gourmet, en la que se han presentado cocineros y apasionados de la tapa de toda España, y la final será ese miércoles tras el ronqueo. Son 12 cocineros de toda España que han llegado a, que son los finalistas, y veremos ahí en directo qué hacen, cómo desarrollan y cómo aprovechan el atún.
Y podemos ir, John y yo, de jueces. Dios mío, una tapa de atún rojo, John, es que es riquísimo.
Una, no, 12.
12, ya, pero fíjate. Yo con una ya, con probar una me conformaba, ¿eh?
Te vas comido a casa. Bueno, pues tengo que decir una cosa, además, hablando de ir o no ir, fíjate, nosotros lo vamos a ver todo en primera persona porque el martes 18 vamos a emitir el programa Mediodía COPE desde el stand de Fuentes en Salón Gourmets. Allí estarán en directo nuestra compañera Pilar García Muñiz y todo el equipo para contar todos los detalles. Así que muchas gracias por invitarnos, Isaac Hermo, director comercial de Fuentes, marca líder mundial en producción de atún rojo. Y gracias además por compartir estos minutos con nosotros. Un abrazo.
Un placer.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Quiere montar su oficina y el tiempo le apremia?
Venga a Mercaoficina y encontrará cuánto mobiliario y sillería precise. Posiblemente tengamos los mayores stocks del mercado. Nos adaptamos a sus necesidades, tanto en medidas como en colores.
Visite nuestra tienda o nuestra página web y se percatará de ello.
Mercaoficina, aciertos y ahorros.
Atención, concurso de acreedores. Usted puede salvar su empresa o liquidarla. Usted puede evitar responsabilidad personal indebida como empresario o como particular. Bachofer Abogados, 40 años de experiencia y líderes en derecho concursal. Consulte gratis en el 91-399-0062. 91-399-0062. Bachoferabogados.com.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ahora, Gloria, tenemos un mensaje del grupo Los Nogales.
Sí, porque fíjate, John, hace 45 años Los Nogales inauguró su primer centro en Madrid, un grupo 100% familiar donde el servicio de calidad y las mejores profesionales han hecho del bienestar de sus mayores un sello de identidad. 45 años después, Los Nogales es sinónimo de experiencia, capacidad y también de proximidad, porque sus 7 residencias y 3 centros de día están dentro de la ciudad, convirtiéndolos en líderes de Madrid. Si quieres más información, llama ya al 91-331-3101 o métete en su web en los-nogales.es. En Madrid, elige experiencia con Los Nogales.
Han sido muchos los meses trabajando contra reloj para que la nueva Puerta del Sol estuviera a tiempo para la Semana Santa. Bueno, de hecho, el Ayuntamiento asegura ya que las procesiones de esta semana podrán pasar por allí como todos los años, Gloria.
Sí, son varias, ¿eh?, las procesiones que pasan por este mítico lugar en Semana Santa. La más cercana en el tiempo, la de los gitanos, que lo hará en solo 2 días, el miércoles santo. Pero no solo está accesible ya en teoría para las procesiones, también para los miles de turistas que, como decimos, están visitando estos días la capital. Nuestra compañera Belén Ibáñez está comprobando ahora mismo si es verdad que esas obras se han acabado o no. Belén, buenas tardes. Sácanos de dudas. ¿Cómo está la Puerta del Sol?
Hola, buenas tardes. Pues de verdad que no se ha acabado en absoluto. O sea, se puede pasar. Ya vemos gente, muchísima gente. Se nota que estamos en Semana Santa, tiempo de vacaciones. Pero vamos, sigue habiendo máquinas trabajando, obreros trabajando. Hay zonas que están todavía con esa valla metálica delimitando lo que es la zona de obra. Es decir, todavía falta la puerta, lo que es el kilómetro cero, que lo están arreglando. Todavía falta la estatua de Carlos III, que tienen que hacer esa fuente, que todavía no la pueden hacer porque hay vestigios arquitectónicos, y están trabajando en ello. Hemos visto cómo han bajado ya la escultura, está a ras de suelo, tapada completamente con una sábana blanca, pero falta todavía mucho, o sea, mucho. Yo diría que unas semanas todavía, uh-huh, para ver esto libre. Hay muchísima gente pasando, mucha máquina también pasando. Y bueno, le hemos preguntado a la gente que qué le parece, cómo ha cambiado la plaza. Y esto, por ejemplo, es lo que nos cuenta José.
Bueno, pues demasiadas reformas, pero bueno, así son las cosas.
¿Mejor o igual o peor?
Yo creo que igual, porque dicen peatonal ya era antes igual que ahora, exactamente igual.
Y te digo una cosa que no es muy agradable. En esos bancos de piedra que han hecho alrededor de la plaza ya podemos ver grafitis, manchas, y estamos en el primer día de inauguración. ¡Una pena!
Es que siempre igual, ¿eh? No hay forma humana de respetar la cosa que es de todo el mundo y no tuya, para que pongas ahí tu... Encima, ¿qué graffiti? Suele ser una pintada
una firma. Una firma.
En fin, son cosas que pasan. Gracias, compañero, y disfruta del día, que hace un día precioso.
Sí, hasta luego.
Hasta luego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Estamos ya a 3 de abril de 2023. Estamos a media hora de que llegue la gente de mediodía a COPE. Pero todavía aquí en Herrera en COPE tenemos cosas que contar, ya sabes. Por ejemplo, la historia de todos los días a las 12:30. Hablando de tiempo, 57 minutos. Eso es lo que dice mi móvil, que he estado llamando, curioseando y trabajando con él. Cada día de la pasada semana, 57 minutos. Casi una hora por jornada. Parece mucho, pero leo que la media por usuario en España es de 3 horas y 40 minutos. 3 horas y 40 minutos. El dato lo he buscado pues porque tal día como hoy, Martin Cooper, un ingeniero, realizó la primera llamada de móvil. Fue hace 50 años. No duró mucho y se la hizo a la competencia para pasarle por el morro que les habían adelantado en esto de la tecnología móvil. Desde entonces, ese aparato ha crecido tanto que de esas 3 horas y 40 minutos diarios que usan los españoles el móvil, apenas los utilizan para llamar. Casi todos son juegos y redes sociales. Y tú y yo, pues igual también parecido. Pero sea por ocio, por hablar con alguien o por trabajo, vivimos un tiempo de cabezas agachadas. Cada vez miramos menos al frente, a la vida en general. Nunca entenderé, por cierto, a quienes sacan el móvil para fotografiar o grabar un momento hermoso o un penalti vital para su equipo, en lugar de contemplarlo en directo o un concierto, como si prefiriéramos el mundo virtual al real. En ese día en el que nos recuerdan que hace medio siglo se realizó la primera llamada de móvil, deberíamos pensar qué está pasando con ese aparato que cambió nuestra existencia. Yo mismo me encuentro a veces mirando al móvil en lugar de hablar con la persona que tengo a mi lado. O al revés. Pregunto algo y ni me escuchan porque están con los ojos en la pantalla. Por eso hoy me he propuesto bajar de esos 57 minutos. Al fin y al cabo, no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este camino que llaman vida. Pero desde luego no lo suficiente como para andar perdiéndolo. Piénsalo hoy, cuando sin darte cuenta te encuentres mirando a ese objeto con el que compartes más tiempo que con tus seres más queridos. Ahora que tenemos por delante unos días pues más tranquilos, más sosegados, puede incluso que estés de vacaciones de Semana Santa, pues si te parece vamos a dedicar un rato en Herrera en COPE a escuchar algunas señales. En este caso, señales de esas que nos manda nuestro cuerpo. Pasa a veces, ¿no? Cuando has dejado de trabajar y te vienen todos los males. Bueno, pues un dolorcillo, una molestia, un no sé qué me pasa, pero tengo aquí un dolor como tonto. Bueno, al que, salvo si eres muy aprensivo, incluso hipocondríaco, pues tampoco le vas a prestar demasiada atención. Un dolor como el que me ha descrito Cristina, y fue así de repente, de la noche a la mañana, en el hombro. Pues Cristina pensó que ese dolor, pues, seguramente no sería nada. ¿Pero no te habrás dado un golpe sin darte cuenta?, le preguntó su marido. Pues lo cierto es que no recordaba haberse dado ningún golpe. Tampoco le dio mucha importancia. Pensó, pues nada, pues una mala postura durmiendo, en el sofá o en el trabajo. Seguro que mañana se ha pasado. Pero es que llegó el día siguiente y el hombre, su marido, le dijo: pero vamos a ver, ¿te sigue doliendo? Y ella dijo, sí, cada vez más. Y al siguiente día ya le costó un mundo abrocharse el colgante y 2 días más tarde ya era incapaz de separar el brazo del cuerpo y coger un plato de un armario. Cristina padecía, y digo padecía porque por suerte ya se curó, una patología desconocida por muchos. La enfermedad del hombro congelado. Una enfermedad a la que son más propensas, por cierto, las mujeres, y sobre todo las mujeres que superan los 50 años. ¿Qué es esta enfermedad y por qué afecta más a la mujer? Es la pregunta que nos hacemos esta mañana de lunes y que vamos a intentar contestar con la ayuda del doctor José Antonio Márquez, que es traumatólogo, especialista en hombro del Hospital Quirón Salud Clideva, en Badajoz. Porque es una enfermedad que en el ámbito de la medicina se conoce como, a ver si lo digo bien, capsulitis adherente, y cuya fisiopatología era poco conocida, y el dolor, ojo al dato, el dolor es el síntoma principal con el que se manifiesta, si no, ni te enteras. Doctor, el dolor es el síntoma principal de quienes la padecen, pero ¿en qué consiste exactamente esta capsulitis adherente? Buenas tardes.
Buenas tardes. Pues efectivamente es una causa de consulta bastante frecuente. Entonces se incide en mujeres, no de 50, sino de 40 a 50. O sea que es, uh-huh. es el arco es justamente mujer madura, muy activa. Y de repente nota que su brazo le duele mucho. Uh-huh. Es un dolor que va más y que además va viendo que va perdiendo movilidad. No se puede abrochar el sujetador, uh-huh. no puede peinarse. Y entonces, claro, lo primero que hace, pues va a su médico. El médico a lo mejor le manda un vaso antiinflamatorio y no mejora. Entonces, ¿qué hace? Pues me busca un fisio. El fisio ve que es imposible, que cuanto más le toca el hombro, más le duele. Porque el hombro está tan inflamado que es peor incluso manipularlo, y es un dolor insoportable. Entonces, uh-huh. El problema es eso, que no tenemos un diagnóstico. Lo primero que tenemos que hacer es hacer un diagnóstico. Claro. Porque esta patología va en tres fases. Primero, la fase inflamatoria, luego tenemos la fase de rigidez y luego tenemos la fase de resolución. Uh-huh. Pero es que muchas veces el problema es que estas fases puede tirarse uno hasta 2 años con esta patología. Entonces, el especialista del hombro pues tiene que intentar acortarlo lo máximo posible.
¿Y esto del hombro congelado?
Es una patología... Sí, no, perdón.
Dígame, siga.
No, estaba diciendo que es una patología que es desconocida, que me está usted ya diciendo, y no sabemos la causa, es misteriosa. Parece ser que es un problema inmunológico, por eso se da en mujeres, y un problema de genética, inmunológico, hay muchas teorías. Y luego también hay ciertas patologías, por ejemplo los diabéticos, que sí que se da más uh-huh. frecuentemente, pero no hay una causa uh-huh. No hay una causa determinada, sí, pero que sí que es muy frecuente, sí.
O sea que claro, porque la pregunta que le iba a hacer yo es, ¿tendrá que ver con algún ejercicio, algún movimiento que hacen, algo, alguna postura, algo? No, pues porque puede ser perfectamente Hombre. Genético o puede tener que ver con otras cuestiones, ¿no?
Sí, pero no, a veces sí, a veces puede ser desencadenarse por algunos esfuerzos, pero ese es el dilema, que muchas veces vamos pensando en tendinitis y en patología del manguito rotador, que es otra causa más mecánica, y muchas veces pues no existe esas causas, simplemente empiezas a doler y ya está, y no hay causa desencadenante, porque puede ser que la haya, pero no tiene por qué, ¿eh? Entonces, lo que se trata fundamentalmente es diagnosticarlo, que nosotros uh-huh. el diagnóstico lo hacemos clínicamente en cuanto lo vemos y lo tocamos, porque se pierde el arco de movilidad, se mueve el hombro solamente a base de la escápula, lo que levanta es la escápula, balancea la escápula, y yo personalmente, a mí lo que me gusta es poner una infiltración inmediatamente, intraarticularmente, que uh-huh. es donde está el problema. Yo cuando he hecho alguna artroscopia he visto que el hombro está dentro de la sinovitis totalmente roja, está inflamado, es un hombro muy inflamado. Entonces, al ponerle la infiltración, pues le vamos a quitar esa fase aguda inflamatoria y ya el fisio ya va a poder trabajar, porque uh-huh. hay que quitarle la inflamación aguda para que el fisio pueda trabajar con ese hombro.
Yo tengo una amiga que lo achacaba o lo culpaba al tenis, porque había jugado mucho a tenis casi semiprofesional, pero luego resulta que ha hablado con otras amigas que también tenían lo mismo y no habían hecho deporte en la vida. O sea que tampoco hay por ese lado nada que sea seguro, ¿verdad?
Sí, porque además le voy a decir otra cosa. Es que yo tengo muchas pacientes que han tenido un hombro, después se le ha resuelto, se lo hemos curado, y después, a lo mejor a los dos años, ha venido con el otro. Y además me dice, ya me lo dijo usted, doctor, que a lo mejor volvía con el otro. O sea, que fíjese que pasa en un hombro y a lo mejor a los dos o tres años le pasa en el otro hombro. O sea, que hay una predisposición ahí genética y no se sabe exactamente por qué, pero ocurre así. Entonces, es una enfermedad misteriosa, pero que la vemos en consulta muy frecuentemente.
Pues lo que está claro es que, y usted lo está subrayando, el diagnóstico temprano es vital, primero, para que la paciente no sufra tanto, que es terrible, como dice usted, el que va increchendo el dolor, y además porque cuanto antes le pueda tratar luego ya al fisio y se le pueda bajar esa hinchazón, pues será mejor.
Pues sí. Lo que recomiendo es eso. Primero, la consulta de un especialista. Luego, una vez que ya lo tenemos diagnosticado, probamos con la infiltración, que le quitamos el proceso agudo. La infiltración, pues, tiene que ser una persona experta, como nosotros, que estamos acostumbrados a saber dónde va la aguja y dónde ponemos la infiltración, porque tiene que ir al sitio exacto del hombro, que es el espacio intraarticular, que además está muy restringido, puesto que tiene una capsulitis y el volumen del hombro disminuye. Entonces, pues, se recomienda a un especialista el que la pone, no cualquiera. Y luego, luego ya viene la fase de rigidez, en cual ya no tiene el dolor, ya puede dormir por las noches, porque es que el problema es que no duermen por las noches del dolor que tienen. Entonces ya puede dormir por la noche, pero todavía sigo sin mover el hombro. Entonces vamos viendo cómo evoluciona con la fisioterapia. Si evoluciona bien, pues nos esperamos y seguimos la fisioterapia, ya sin tanto dolor, pero vamos trabajando la movilidad. Y si vemos que no conseguimos la movilidad, entonces ya es cuando entramos en la tercera fase, que es cuando le proponemos la artroscopia del hombro, que consiste en una técnica poco agresiva y quirúrgica para conseguir la movilidad, que es cuando los casos ya, digamos que el 90% de los casos van a ir bien con el tratamiento conservador, pero hay algunos casos que no evolucionan y entonces van pasando los meses y entonces pues ya estamos en un túnel sin salida y es en esos casos en cuando recomendamos una artroscopia para resolvérselo, lo que le llamamos nosotros una artrolisis artroscópica, que mediante esa técnica mínimamente invasiva vamos liberando todas las adherencias del hombro y conseguimos la movilidad del hombro para que se resuelva en un plazo relativamente razonable.
Pues interesante este asunto. Fíjese, mi compañera Cristina Platero se acabó recuperando, además, como me dice ella, gracias además después con el fisio, pero que sí que hemos descubierto que muchas mujeres a partir de los 40 pues pueden tener este problema que muchas veces es desconocido e incluso no diagnosticado. José Antonio Márquez, traumatólogo especialista en hombro del Hospital Quirón Salud Clideva en Badajoz. Gracias y un abrazo.
Un saludo, un abrazo y felices vacaciones a todos.
Gracias, un abrazo. Bueno, Gutiérrez, ya ves, una cosa más que nos hemos enterado.
Hombre, curioso, sí. No, la verdad es que es muy doloroso, ¿eh? Conocemos a varias mujeres en el equipo y fuera del equipo que lo han padecido y es muy incapacitante, ¿eh?
Sí, y sobre todo muy frustrante porque creen que no tienes nada o que es otra cosa o una mala postura. Claro. Es verdad que no, que es un tema serio.
Así que, bueno, interesante, ¿eh? Y siempre el diagnóstico, como nos decía el doctor. Bueno, hoy está apasionante el 600-99-13-14, el WhatsApp de Herrera en COPE. Hemos hablado con los fósforos de fenómenos paranormales, de ovnis, de presencias extrañas. En conclusión, nos ha llamado Carmen. Ella no, pero su hijo vio algo en casa. Es más, nos ha mandado hasta una foto.
Aquí os enseño una foto de hace 18 años o 19. Mi hijo, cuando estaba con una especie de Motorola muy antiguo, que se fue a casa, mi hijo Ignacio, que tenía migraña, se fue al cuarto al lado de la cocina y se tapó. Y estaba solo completamente. Estábamos en casa de mis suegros. Cuando llegamos estaba encerrado, cagadito de miedo, y porque había oído un ruido. Y de repente, como estaba tan muerto de miedo, lo único que hizo es, desde la cocina, sacar una foto a la entrada al hall y vio una especie de niña que se ve como pequeñita porque se ve el pomo de la puerta. Total, que se metió en la habitación y hasta que llegamos nosotros como a las 5:30.
Oye, te prometo, John, que he visto esa fotografía que nos la ha mandado Carmen.
Sí.
Y de verdad que se ve una figura, ¿eh? De una niña, una muy persona mal. Bajita que no llega casi al pomo de la puerta. Así
qué
que
mal
bueno.
Rollo.
¡Oh!
¡Qué mal rollo!
¡Oh! Tremendo. No me extraña que el chaval se asustara. Mira, escucha, Miguel, nos ha llamado desde Murcia. Él se lo toma un poquito más a chufla. A
ver. Vivo con una presencia mexicana. Saluda. Hola, mi nombre es Emiliano González y vivo aquí en Murcia con Miguel. Gracias, puedes retirarte.
Bueno, pues eso, le quitamos hierro.
Ay, madre mía. Ay,
bueno, vamos con otro en serio. Este es Manuel, nos ha llamado desde Huelva. Y bueno, escucha lo que pasó con una puerta de acero de las grandes.
Estaba mi madre, mi suegra, mi hermano y yo en un patio interior con una puerta de aluminio. Mi madre y mi suegra estaban sentadas delante de la puerta y mi hermano estaba arreglando una moto justo delante. Y de repente la puerta de aluminio se levantó de las bisagras y se cayó al suelo pues, dándole a la moto. Mirando la puerta, mirando las bisagras, ¿qué ha pasado aquí? Pero estaba todo correcto. Y a mí, claro, yo después de mirar, porque yo soy bastante escéptico, ¿no? Pues las bisagras no estaban dobladas, una puerta, si está mal colocada, no cierra ni abre. Y esa puerta abría y cerraba. Entonces, la única forma de que caiga esa puerta al suelo es que se levante y caiga, que era imposible.
Ya, se levante. ¿Pero quién levantó la puerta? Esa es la pregunta. No me extraña que Teresa, que nos ha llamado desde Barcelona, diga que le hemos dado un poquito a la mañana.
Menos mal que el programa no lo estáis haciendo a las 12 o a la 1 de la madrugada, sino qué miedo, por Dios. Lo estoy pasando bien, pero menos mal que hace buen día. Y estamos a plena luz del sol.
Hace buen día y se ve la luz del sol.
Ayuda, pero aún así, cuidado, ¿eh?
Sí,
cuidado.
Sí. Fíjate, mira, vamos a escuchar a Paquita. Ella dice que desde bien joven ha tenido como visiones. Escucha.
Estábamos comiendo mis padres y yo los tres solos, muy felices, charlando, comiendo, y de pronto a mí me entraron escalofríos, me entró un sudor espantoso, me tuve que levantar de la mesa, me sentía muy mal, muy mal. Fue algo raro, fue como un relámpago, algo que yo sentía algo dentro de mí, y yo vi que a mi padre le pasaba algo espantoso, horroroso, qué sufrimiento, qué mal le pasé. Volví a la mesa, intenté seguir comiendo y demás. Justamente al año siguiente, un año y el mismo día, mi padre tuvo un accidente de coche en bestial, pero bestial. Se pasó un mes allí ingresado con fractura del cráneo, con una clavícula rota, en fin, infinidad de cosas. Gracias a Dios salió, ¿no? Pero justo lo que yo había sentido aquel día.
Ojo, ¿eh? Vaya escalofrío, ¿eh?
Que no tenga más escalofríos,
vaya
por
escalofrío,
favor.
Efectivamente, que no tenga más. Venga, que no tenga más. Nosotros tenemos uno más, el de Frank.
A mí lo que me pasó que fui a un adivino, cuando toqué la puerta preguntó quién es, ya dije, mal vamos.
Claro, este es un clásico. Recuerdo el teléfono donde nos pueden llamar todos los fósforos y los oyentes de Herrera en Cope, 600-99-13-14.
Bueno, arrancamos la Semana Santa, periodo de vacaciones para unos, procesiones para otros, trabajo para otros, y todos pendientes, eso sí, de la información que sale del lugar que ha visitado esta mañana Pilar García Muñiz.
Hola, John, pues he estado en la AMET, que es la Agencia Española de Meteorología, para conocer cómo hacen las predicciones de las que todo el mundo está pendiente, sobre todo ahora, en Semana Santa. Y bueno, es sorprendente, ¿no?, cómo trabajan. Te puedo contar, por ejemplo, que para esas predicciones utilizan un superordenador. Cuando hablo de superordenador es que es un ordenador importante. Para que te hagas una idea, es el segundo ordenador más grande de España, pues al que llegan infinidad de datos, de variables, de parámetros como la temperatura, la humedad, el viento, que recogen las 800 estaciones que la EMET tiene distribuidas por toda España. ¿Cómo funciona? Pues nos lo va a explicar su portavoz, que es en Rubén del Campo, que también nos va a sacar de dudas y nos va a contar, por supuesto, lo que va a pasar en los próximos días con el tiempo. Ya te avanzo que vamos a tener, bueno, en general, estabilidad, ¿eh? Estabilidad general, aunque, eso sí, se esperan algunas lluvias. ¿Dónde y cuándo? Pues eso enseguida, en unos minutos, lo contamos en Mediodía Cope.
Y ya lo sabes antes, tu Cope más cercana y mañana a las 6, Herrera en Cope.
Herrera en Cope.
Estar informado.
La ducha de tu casa perdiendo agua. El radiador de tu coche. Y ambos seguros unidos en línea directa. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para tu hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Cada año, el fervor y la devoción envuelven las calles de Málaga en una de sus procesiones más tradicionales y multitudinarias. Desde Málaga, desembarco de la Legión y traslado del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. El Jueves Santo a las 10 de la mañana, en 13.
Dos cositas. La primera, una motera no se come ni un atasco. La segunda, una motuera siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera Incope.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Si eres de los que hoy ha tenido que trabajar, seguro que has notado mucho menos tráfico en las horas punta. Se nota que muchos madrileños han ido de vacaciones, aunque es innegable que nuestra región se llena cada vez más de turistas por la Semana Santa. Gloria López Navas.
No es nuestro caso, John, que estamos aquí no. Al pie del cañón, pero ¿sí? Según la Federación Madrileña de Agencias de Viaje, el 74% de los madrileños está haciendo un viaje nacional estos días, mientras que un 15% ha apostado por capitales europeas, lo que no se traduce en una región vacía, como tú dices, ya que los visitantes extranjeros en nuestra comunidad también están creciendo estos días.
Bueno, ayer, vamos, Madrid parecía la capital del mundo, de gente de todas partes. José Luis Méndez es copresidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes. José Luis, estos días, además, el tiempo está acompañando. ¿Han aumentado las reservas para Semana Santa? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, sí, afortunadamente están aumentando. El tiempo marca un poco la tendencia y el tiempo, por supuesto, pues afortunadamente es favorable en este año y sí, han aumentado considerablemente.
José Luis, ¿y cuáles han sido los destinos favoritos de los madrileños esta Semana Santa? Cuéntanos. Danos envidia.
Bueno, los destinos, envidia nos dan a todos porque seguimos aquí.
Vosotros también.
Trabajando, ¿no? Pero nosotros también estamos, sí. Bueno, los clásicos prácticamente es el tema de costas, el tema de procesiones. La zona de Andalucía tiene una ocupación de cerca de un 90%. En las costas españolas, tanto Baleares como en la zona del interior ha subido. Las zonas donde existen las procesiones, pues lógicamente también. Y este año pues se nota algo de nieve, que hay todavía algunos sitios que pueden tener algo de nieve.
¿Cuántos días se han ido los madrileños? Porque claro, una cosa es salir y otra cosa es cuánto tiempo te quedas.
Sí, bueno, más o menos de lo que se, las previsiones que tenemos nosotros, pues es un 74% de los que pueden viajar, de los cuales prácticamente un 32-34% se quedan en temas nacionales y luego el resto pues va a internacional. El internacional pues coge más días, es decir, están una media de 5 noches a 7 noches, y el nacional son una media de 3 a 4 noches.
Uh-huh. José Luis, ¿y han destacado destinos internacionales que hasta ahora estaban cerrados por las restricciones COVID o no?
Bueno, sí, se va notando reservas, por ejemplo, pues sobre todo en el mercado asiático, porque en Estados Unidos pues no tenía restricciones, pero en el mercado asiático, tanto Japón como Vietnam, la zona de Filipinas, Indonesia, que están levantando también las restricciones, se están notando. Aunque estas reservas, más que en Semana Santa, se vienen haciendo también prácticamente en el puente de mayo, es cuando empiezan un poquito a despuntar todo este tipo de mercados, ¿no?
Pero sí es verdad que la Semana Santa madrileña en los últimos años está creciendo en interés turístico.
Sí, bueno, totalmente. Es que la comunidad madrileña tiene mucho que ofrecer. Tenemos 11 villas, 91 municipios, prácticamente 13 ciudades cerca de Madrid como El Escorial, Aranjuez y Alcalá de Henares, que son Patrimonio Mundial de la UNESCO, y luego ya de por sí Madrid como capital, pues lógicamente pues está subiendo muchísimo. Tenemos una gran conectividad con tanto con el tema europeo como con Norteamérica y lógicamente pues estamos casi los hoteles a un 80% de ocupación. Se prevé la Semana Santa, también tenemos el turismo religioso, que no hay que obviarlo, y lógicamente pues Madrid pues de los grandes de sí, Europa, señor. Claro, por supuesto.
Pues José Luis Méndez, copresidente de la Federación Madrileña de Agencias de Viajes, gracias por estar con nosotros y nada, a seguir currando, no queda otra. Un abrazo.
Otro abrazo y que los que tengan vacaciones, que tengan una feliz estancia y regreso.
Muchas gracias. Bueno, momento ahora de tomarnos, mira, también eso es agradable en Semana Santa, un aperitivo, una atrapallada, Gloria.
Claro, otro de los atractivos, ir a atrapallada para disfrutar de su riquísima cocina gallega, con sus empanadas, su marisco, sus pescados, sus carnes, con los productos más frescos y de primera calidad, con una excelente bodega y con un trato familiar inigualable. Atrapallada en el Paseo de las Acacias número 12. Muy importante reservar por teléfono en el 91-539-0892. 91-539-0892. Atrapallada repetirá seguro, porque Atrapallada es tu casa.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
¿Ya has decidido qué grado vas a estudiar?
¿Qué va? Tengo muchas dudas.
¿Sabes que en EAE Business School Madrid analizan tus puntos fuertes y te ayudan a elegir? Y además del título de grado, te ofrecen un título de experto en General Management.
¿En serio? ¿Y dónde me informo?
En eaemadrid.com. EAE Business School Madrid. Where true potential comes true.
Alquile su piso con seguridad y garantías. Renta Garantizada, la única empresa que garantiza el cobro de su alquiler y gestiona su vivienda. 910-1095 o rentagarantizada.es.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Más tenis, más jugadores y sobre todo más días. Mutua Madrid Open 2023, del 24 de abril al 7 de mayo, en la Caja Mágica. Los mejores tenistas del mundo visitan Madrid. Consigue tus entradas en mutuamadridopen.com. Mutua Madrid Open.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Fíjate, Carlos, un joven madrileño de 35 años, sufrió una parada cardiorrespiratoria, porque aquí a cualquier edad te puede pasar, mientras hacía ejercicio en un gimnasio. Esto demuestra que el corazón te puede fallar en cualquier momento, incluso a gente que presuntamente hace deporte y está sana, ¿eh? A cualquier edad también, Gloria López.
Y es que actualmente las paradas cardíacas, John, son la primera causa de muerte en nuestro país y ocasionan cada año 4 veces más muertes que los accidentes de tráfico. 8 de cada 10 infartos suelen ocurrir en el hogar y de ahí la importancia de tener siempre a mano un desfibrilador, ya que su uso inmediato salva cada año hasta 30.000 vidas en nuestro país.
Adolfo es promotor del proyecto Protege tu Vida y amigo del programa. Adolfo, como estamos contando, Carlos sufrió una parada mientras estaba en el gimnasio, claro. Uno de los lugares que debería estar presente siempre un desfibrilador para que puedan actuar a tiempo, pero no el único.
Efectivamente, es que el corazón, como bien tú dices, no avisa. Sí es verdad que hay personas que, bueno, que son más, tienen más disposición, ¿no? De alguna manera, ¿por qué? Pues porque a lo mejor tienen colesterol, porque tienen diabetes, porque tienen obesidad, porque fuman, todas estas cosas, y también por la edad, pues hombre, el corazón va fallando como falla cualquier otro órgano y puede ser más. Pero sí ocurre que gente joven, lo hemos visto con este chico que comentáis, pero también con deportistas de élite, futbolistas, ¿no? Uh-huh. Hay veces que las, como el corazón es algo que no nos miramos mucho, las enfermedades cardiopáticas, digamos, no son enfermedades que las miremos, ¿no? Y a lo mejor las tenemos ahí desde que nacemos, ¿no? Y evidentemente, pues tener un desfibrilador a la mano es lo único que nos puede salvar. Porque realmente cuando ocurre necesitamos, o sea, tenemos muy poquito tiempo para que ese corazón siga latiendo, es decir, que le pongamos rápidamente el desfibrilador, que tenemos el Protege tu Vida, que es muy cómodo de poner y muy fácil, para que ese corazón siga latiendo y el cerebro, que es el gran problema, el cerebro se salve, porque a los 4 minutos empieza a estar dañado. Con lo cual, tener un desfibrilador a mano en muchísimos lugares es esencial.
¿Y cómo funciona, Adolfo? Cuéntanos.
Pues mira, el funcionamiento es tan sencillo como una vez que lo sacamos, imaginaros que es como, bueno, pesa menos de 1 kilo, es como, bueno, nada, redondito, lo sacamos, le damos a un botón y él te habla, ¿no? Lo primero que te va a decir es que llamemos a emergencias y lo segundo que saquemos unos electrodos, que son unos parches, unas pegatinas, y lo coloquemos. Una vez que lo hemos colocado, él ya se encarga de ese corazón. Si no está en parada, no va a hacer nada, es decir, nunca va a hacer daño. Pero si realmente ese corazón está fibrilando en parada, va a decirte que des una descarga para que ese corazón vuelva a latir y vuelva a tener oxigenación en el cerebro y que cuando llegue los servicios de emergencia se encuentre una persona viva, que en el 95% de los casos, como habéis dicho, pues no es así.
¿Dónde podemos conseguir ese desfibrilador y qué ventajas tienen los oyentes de COPE?
Bueno, pues tenemos un teléfono que voy a dar. Las ventajas son, en primer lugar, estamos con un 30% de descuento. Creo que es un descuentazo para que nos animemos y lo tengamos en nuestra casa, en nuestra comunidad de vecinos, en nuestra empresa, en muchos lugares. 30% de descuento y además estamos entregando gratis un dispositivo antiasfixias que ante un atragantamiento lo que hace es eso, quitar esa comida que se te ha metido, ese cuerpo extraño en ese momento de angustia. Bueno, pues 30% de dispositivo gratuito llamando al teléfono gratis también de protegetuvida.eu, que es la web, 900-730-061. Repito despacito, 900-730-061.
900-730-061. Protege tu vida. Adolfo, gracias, un abrazo.
Gracias a vosotros, un abrazo enorme para todos.
Y ahora ya sabes que llega la información de lo que sucede en España y en el mundo con Mediodía COPE y Pilar García Muñiz al frente.